Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que trata sobre Apocalipsis el capítulo 9. Y en este mensaje empieza hablando Ángela, que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, que dice así: Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Y dice hermano José que este es un demonio que cae del cielo, que puede ser Satanás mismo. Puede ser que esta sea la visión que Jesús tuvo en Lucas capítulo 10, versículo 18, que dice: Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y dice hermano José que aquí Jesús está hablando a Filadelfia, a sus discípulos, a los apóstoles, de los de ayer y los de hoy. Así que nada nos podrá hacer daño si caminamos en la voluntad de Dios. Y unos podrán decir, pero Jesús murió en la cruz, algo podría haber hecho mal. No, dice hermano José, esa fue su elección. Nosotros podemos morir martirizados, claro, porque esa será nuestra elección. Podemos también renegar a Jesús y tomar la marca de la bestia. Y no mueres martirizado, nada más vas al infierno y evitas el martirio. Así que tratemos de no ser tontos y resistir al diablo. Amén. Amén, dice Ángela. Y dice, el capítulo 9 de Apocalipsis está conectado al capítulo 8, donde vimos a 7 ángeles con 7 trompetas. Y aquí estamos estudiando el quinto ángel. Dijiste que hay una estrella que cae del cielo, que podría ser que es Satanás. Y hermano José dice, podría ser Satanás que cae del cielo. Y Ángela pregunta, ¿y cómo sabes que podría ser él? Y dice hermano José, o es Satanás o es un demonio. ¿Y cómo sé que podría saber si es Satanás? No sé exactamente si es Satanás. Dije, o Satanás o un demonio cualquiera. Y hermana Ángela pregunta, ¿y cómo sabes que es Satanás o algún demonio? ¿Cómo sabes que no es una estrella? Pregunta Ángela. Y dice que no puede ser una estrella porque una estrella no recibe una llave, dice hermano José. ¿Entiendes? ¿Alguna vez has visto un meteorito, una estrella que recibe una llave? A lo que Ángela riéndose responde que no. Entonces es simbólico una estrella, dice Ángela. Dice sí, hermano José, que es una parábola. Toda la Biblia está escrita en parábolas para que los hijos del diablo no entiendan. Y Ángela pregunta, ¿y qué es la llave del pozo del abismo? Y hermano José responde que el pozo del abismo, que en griego, este abismo se dice abusos. Y si tú vas a ver en el griego qué significa, significa un lugar sin fondo, un pozo sin fondo. Y Ángela pregunta, ¿y dónde está este pozo? Y hermano José dice que esta estrella o este demonio viene lanzado sobre la tierra. Dice, lee el versículo 2, por favor. Y Ángela nos lee el versículo 2 de Apocalipsis 9 que dice... Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Dice hermano José, ¿entienden? Un humo sale. Lee el versículo 3, le dice hermano José a Ángela. Y Ángela nos lee el versículo 3 que dice, De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y dice hermano José que aquí el profeta intentaba describir lo que veía. Y para empezar, ¿qué es el abismo? El abismo es el mismo lugar donde el diablo vendrá encarcelado antes de que empiece los 1000 años y será encarcelado por 1000 años. Lo vemos en Apocalipsis 20, versículos 1 y 3. Satanás es encarcelado y viene puesto en este abismo. Y abismo en griego quiere decir pozo sin fondo. Como la Biblia en inglés, la King James, la Biblia en inglés dice... Bottom Spit, en italiano se traduce abismo sin fondo. Ahora, ¿dónde está este lugar, dice hermano José? Vemos que en Apocalipsis 11, versículo 7, vemos que la bestia, el anticristo, sale del abusos, del abismo, de este lugar sin fondo. Así que este es el lugar donde el diablo vendrá encarcelado.
El luogo donde el anticristo esce.
Y es el lugar donde el anticristo sale. Y Ángela pregunta, Apocalipsis 11, y hermano José dice 11:7. Y Ángela dice, la bestia sale del abismo. Hermano José dice, el abismo, con la misma palabra aquí, Apocalipsis 11:7, y la palabra abusos. Es el mismo lugar donde dice Apocalipsis 23 que el diablo viene encarcelado. Ok, dice Ángela. Y dice Ángela, esto es antes de los 1000 años. Esto lo sabemos. Y dice hermano José que antes de los 1000 años el diablo viene encarcelado. Mientras el anticristo viene lanzado al lago de fuego. Dice hermano José, demos un paso atrás. Aquí estamos durante la tribulación. Y aquí que el anticristo vimos que en Apocalipsis 11:7 sale del abismo. Y pregunta Ángela que si es una estrella que cae del cielo. A lo que hermano José responde que no, que son dos cosas diferentes. La estrella que cae del cielo es un demonio expulsado del cielo. Lo puedes ver en Apocalipsis 12, que el arcángel Miguel hace guerra contra el diablo y sus ángeles y los expulsa del cielo. Y pregunta Ángela, ¿este es el mismo evento? A lo que hermano José responde que más o menos. Dice hermano José que el Señor no le ha revelado exactamente la cronología, el historial de las cosas. Así que no quiero decir que una cosa que no sé, dice hermano José, pero habla de este periodo, que los demonios vienen expulsados fuera del cielo, caen sobre la tierra y empieza la tribulación, durante 3 años y medio, que es donde la mujer viene perseguida, pero también protegida por 3 años y medio, Apocalipsis 12:14. Ok, dice hermano José, y entonces cuando este demonio viene expulsado, cae del cielo, le viene dada una llave espiritual, y abre la prisión espiritual que es el abusos, donde el diablo será encarcelado, y donde ahora está encarcelado la bestia, el anticristo. En este momento el anticristo está emprisionado en el pozo, y pregunta a Ángela que cómo es posible de que ahorita esté encarcelado el anticristo. Y dice hermano José que es tan rebelde este demonio, tan horrible que el Señor lo tiene encarcelado. Y apenas vendrá liberado, se convertirá en el príncipe del mundo. Y cuando salga al poder, el dragón y la bestia le darán su poder. Como vemos en Apocalipsis 13, versículos 2 y 3. El dragón da poder a la bestia. Y dice Ángela, el espíritu, el demonio que poseerá al anticristo, en este momento está cerrado encerrado en este abismo, ¿verdad? Porque dice en Apocalipsis 11:7 que la bestia viene del abismo. Y pregunta Ángela, ¿cómo es que ahorita en el abismo hay demonios? Porque todavía no han sido todavía juzgados, ¿o no? Y dice hermano José que hay demonios porque son tan rebeldes que el Señor no se confía a dejarlos libres. Y Ángela pregunta, ¿cómo lo sabes? Y hermano José responde, porque el anticristo, en Apocalipsis 11:7, viene desde el abismo, ¿entiendes? Así que si viene desde el abismo es porque está encarcelado allí. Y entonces este espíritu del anticristo, que ahora lo veremos aquí en Apocalipsis 9 que estamos estudiando. Ahora te busco una escritura, espera. Mira, lee el versículo 11. Y Ángela dice, Apocalipsis 9:11. Y nos lee este versículo que dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolion. Y pregunta Ángela, ¿y quién es este? A lo que hermano José responde, que Apolión y Abadón, Abadón en hebreo, Apolión en griego, es el mismo significado, quiere decir destructor. Ah, el diablo, dice Ángela. No, dice hermano José, este es el anticristo. Ah, el anticristo, dice Ángela, porque este de aquí sale del abismo. No es Satanás quien sale del abismo, dice hermano José. Satanás irá al abismo. Satanás será expulsado del cielo, Apocalipsis 12, sobre la tierra y va a empezar la persecución. A través del anticristo que sale del abismo, ¿entienden? Entonces Satanás es expulsado del cielo. El anticristo sale del abismo de la prisión y se encuentra con Satanás, ¿entienden? Y entonces el dragón Satanás le da el poder. Apocalipsis 13:2. El dragón le da poder a la bestia. Y la bestia guía al mundo en el nombre de Satanás. Apocalipsis capítulo 13. ¿Estamos? Ok, dice Ángela. Y dice Ángela, entonces en este momento hay algunos demonios que están libres sobre la tierra para hacer el mal y otros demonios están encerrados en el abismo. Y dice el hermano José, sí, porque son tan rebeldes que el Señor no ni siquiera los quiere usar. En cambio el diablo y los otros demonios están bajo el control de Dios y siempre estarán bajo el control de Dios. Pero digamos que no se rebelan más allá de un cierto límite, porque si no Dios los mandaría al abismo, donde el diablo y los demonios justamente no quieren ir, porque es un lugar horrible. De hecho, vemos en Lucas capítulo 8, cuando Jesús se acerca a 2 endemoniados, los demonios le hablan a Jesús y suplican a Jesús de que no los mande al abismo. La palabra es la misma, abusos. ¡Wow! Dice Ángela. Y entonces Jesús los manda a los cerdos. Entonces los demonios suplicaron a Jesús en Lucas capítulo 8 de que no los mandara al abismo. y Jesús los mandó a los cerdos. Porque el abismo es un lugar horrible, dice hermano José. Estamos hasta aquí. Y Ángela dice, que después en Apocalipsis 9, versículo 2, dice que con la llave este demonio, o lo que sea, abre el pozo del abismo y salió un humo y después también una especie de escorpiones. ¿Y cómo es que salen una especie de escorpiones?, pregunta Ángela. A lo que hermano José responde. Dice hermano José que esta es la mejor descripción que el profeta pudo dar de estos demonios. Dice Ángela, ah, estos son demonios. Y hermano José responde, cosas demoníacas. Y dice Ángela, ok, de hecho dice que tienen un poder similar al de los escorpiones. Exacto, dice hermano José. De hecho, cuando abre el pozo del abismo en el versículo 2, salió humo, como sale humo de un gran horno. El sol y la luna fueron oscurecidos. De hecho, si tú haces un pequeño estudio, la ciencia ha descubierto que en el centro de la Tierra hay algo extraño, que contradice totalmente la evolución. ¿Qué cosa es?, pregunta Ángela. Y dice hermano José que antes se pensaba que en el centro de la Tierra había lava de volcán, que es de donde los volcanes sacaban su lava, que demostraba la teoría, o mejor dicho, la mentira de la evolución, de que los planetas eran como bolas de fuego como el Sol, y en el curso de millones de billones de años se hicieron fríos, y entonces la superficie se convirtió en tierra y montañas, etc. Pero en el centro quedaba la lava, y las erupciones volcánicas lo demuestran. ¿Está bien? Así que esto parecería confirmar la teoría de la evolución, ¿ok? Que según diría que Dios no creó todo eso, sino gracias a que se enfriaron los planetas y todo se empezó a crear solo. Pero el siglo pasado hubo un descubrimiento, descubrieron que hay lava debajo de la Tierra. Es lógico, de ahí vienen los volcanes, las erupciones. Pero descubrieron que en el centro de la Tierra, debajo de la lava, tuvieron una gran sorpresa. Existe un globo de metal. Es como una pequeña luna de metal que estaría hecho de fierro. Una bola de metal que está cubierta toda en torno de lava. Y esto de aquí es la prisión, el abismo sin fondo, donde los demonios están encarcelados. Y Ángela pregunta, ¿y cómo es que es sin fondo? Y dice hermano José, los científicos han descubierto que esta bola de metal está justamente en el centro. ¿Y cómo es posible que haya una bola de fierro con lava que le pasa por todas partes? No tiene ningún sentido, dice hermano José. ¿Cómo hizo para congelarse antes, según esto, mientras la lava todavía está allí, alrededor de la bola de metal? Todos los científicos estaban en silencio y no entendían nada. Exactamente lo opuesto de la evolución. Así que no se estaban congelando, fue estado creado así. Y hermano José dice, ¿qué preguntabas? Y Ángela dice, ¿por qué es llamado sin fondo el abismo? Porque debe tener un fondo. Y hermano José dice, no tiene un fondo. Y Ángela, ¿cómo es que no tiene un fondo? Hermano José dice, no hay fondo. Si tú viajaras a través del planeta, llegas a un cierto punto que ya no hay fondo. Y Ángela le da risa y dice que ¿cómo es posible que no haya fondo? El planeta es una cosa física, dice Ángela. Tiene un principio y un fin. Y hermano José dice, en cambio no, en el centro de la Tierra, te lo demuestro inmediatamente, no existe el fondo. Aquí estamos en un cuarto, ¿no? Ese es el techo. ¿Y este es el piso? Sí, dice Ángela. ¿Estás segura? Sí, dice Ángela. Y hermano José dice, si tú, por ejemplo, de la otra parte del planeta está la China, ¿no? Porque nosotros estamos en Sudamérica. Ok, dice Ángela. Y hermano José dice, lo que nosotros llamamos piso, ellos lo llaman techo, porque encima están arriba y abajo. Ok, dice Ángela. O sea, nosotros estamos con los pies en la Tierra aquí, y ellos están con los pies en la Tierra allá, y si tú ves el globo del planeta, es exactamente el contrario. Ahora, si tú viajaras a través del planeta, y llegas al centro del planeta, el fondo desaparece. ¿Por qué? Porque por el movimiento del planeta. Tú sabes que el planeta tiene un movimiento sobre su propio eje continuamente, ¿no? 24 horas. Así que si tú estuvieras en el centro del planeta, lo que en este momento es el piso, en 12 horas se convierte en techo. ¿Por qué? Porque el planeta continúa a girar sobre sí mismo. Por ejemplo, yo tengo un rollo ahorita, ¿no? Lo giro y está en el piso, ¿no? Pero después de 12 horas, el piso se hace techo. ¿Me sigues? Sí, dice Ángela. Entonces es un abismo sin fondo, dice hermano José. No tiene fondo, porque continúa a girar sobre sí mismo. ¿Está bien? Y Ángela dice, ¿continuamos Apocalipsis 9? Continuemos Apocalipsis 9, dice hermano José. Versículo 4, dice Ángela. Ah, espera, se me olvidó una cosa, dice hermano José. El motivo por el cual sale el humo y que oscurece el cielo y todo lo demás es justamente porque se abre este horno, porque estos demonios están en el horno. Y el humo sale del centro de la tierra, donde hay lava, humo, etcétera. ¿Entiendes? Sigue adelante. Y Ángela dice, versículo 4 de Apocalipsis 9. Y Ángela nos lee los versículos 4, 5 y 6 de Apocalipsis 9, que dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y dice hermano José, ¿entiendes? Sucederán cosas tan terribles durante la tribulación que Jesús dijo en Mateo 24:22 que si esos días no hubieran sido acortados, nadie se salvaría. Habrá guerras atómicas, porque estos demonios saldrán de todas las partes. Serán expulsados del cielo, serán extraídos del centro de la tierra, que son demonios talmente terribles, digamos talmente rebeldes, que el Señor los ha encerrado allí. ¿Y estos qué harán? Según yo, dice hermano José, van a poseer, van a endemoniar a las personas que hayan recibido la marca de la bestia. ¿Entiendes? Que según yo creo será el microchip. Ya después veremos. Así que estos hombres se convertirán como demonios que caminan por la calle. Y en ese momento nosotros estaremos en las cavernas, en los bosques, con nuestras cosas para sobrevivir. Pero también dice que los ángeles nos cuidarán, porque el mundo será un lugar lleno de demonios. Exactamente como en el tiempo de Noé, que Dios tuvo que destruir todo. ¿Entiendes? Y dice Ángela, también dice la escritura que no pueden tocar a aquellos que tienen el sello de Dios. ¿Estos son los 144,000? Sí, dice hermano José, exacto. ¿Qué escritura es? El versículo 4, ¿no? Sí, dice Ángela. Léelo de nuevo. Y Ángela nos lee el versículo 4 de Apocalipsis 9 que dice, se le ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Y dice hermano José, en ese tiempo habrá dos protecciones. Una es el sello de los 144,000, que serán las guías, los pastores, aquellas en medio de entre nosotros, que tendrán que guiar la iglesia en un tiempo en donde las iglesias oficiales tendrán la marca de la bestia, ¿entiendes? Serán como aquellos evangélicos en Alemania que apoyaron a Hitler, o como los católicos en Italia que apoyaron a Mussolini, aquellos que lo sostenían, que creían en él. ¿Ok? Prácticamente tenían la marca del nazismo o del fascismo. Y estos en este tiempo tendrán la marca del anticristo. Así que en un tiempo donde las iglesias adormecidas de hoy, muchos de ellos tendrán la marca de la bestia. No podrás ir con ellos a pedir ayuda de que te escondan. Tendrás que estar lejos. De hecho, aquí donde estamos nosotros, aquí en Sudamérica, controlamos las iglesias de la zona y estamos lejos de ellas. Porque muchas de estas iglesias para mí ya tienen la marca de la bestia. Los líderes especialmente, muchos de ellos. Y obvio también hay ovejas creyentes sinceras que creen en Dios pero engañadas, sentadas allí a calentar bancas. Así que durante la tribulación no podremos ir a ellos a pedir ayuda, estarán los 144,000 que guiarán a la iglesia. Y estos recibirán el sello de Dios y serán protegidos por él. Podrán ir donde quieran, no podrán ser dañados ni asesinados si Dios no lo permite. Y después estará la segunda protección, que es la mujer. La mujer es la esposa, que serán protegidas en los bosques, en las montañas, en determinados lugares donde los ángeles les llevarán a ellos de comer, así como los cuervos le dieron de comer a Elías, Primera de Reyes capítulo 17. Le llevaban carne, amén, dice Ángela. 2 veces al día, dice hermano José. Millones de hebreos en el desierto recibieron maná desde el cielo. Cuando hay un gran problema, el Mar Rojo se abre y Israel lo atravesó. Y cuando habrá grandes problemas, los 144,000 llamarán fuego desde el cielo. Como Elías, Segunda de Reyes, capítulo 1, estaba molesto con los soldados de Jezebel y llamó fuego del cielo y quemó 50 a la vez. 2 grupos de 50 los quemó. ¿Está bien? Así que esto es lo que va a suceder, dice hermano José. La cosa que los demonios más quieren es la de poseer a los esclavos humanos. Así que parece lógico que la primera cosa que los demonios harán será de poseer a aquellos en el mundo que tienen la marca de la bestia. Así que cuando estos demonios saldrán del abusos, el abismo, ¿a dónde irán? A los que tienen la marca de la bestia. Y estos de aquí de la marca de la bestia recibirán a los demonios con brazos abiertos. Vengan, poséanme y llevémonos y vayámonos juntos al infierno. Esto sucederá a todos los que sigan al anticristo. Ok, versículo 7 dice Ángela. Y Ángela nos da el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 9. Que dice, el aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía como una corona de oro. Y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que lo dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Ok, dice hermano José. Aquí dice que el ángel del abismo, pero dice Ángela, ¿estos parecen hombres? Sí, dice hermano José. El profeta trataba de dar una descripción a la guerra moderna. Carros tirados por muchos caballos, el ruido de sus alas. El profeta trataba de distinguir entre demonios y carros armados modernos. De helicópteros con alas que hacen ruido. Helicópteros con colas como escorpiones. Se refería a los que hoy en día lanzan misiles. O sea, aquí el profeta estaba de describir una guerra moderna. Y esto es todo, son prácticamente demonios, dice hermano José. Y Ángela pregunta, ¿qué significa torturarlos por 5 meses sin matarlos? Dice hermano José que aquí está hablando de guerras. De hecho, en Daniel capítulo 11, el del versículo 21 en adelante, hay 5 guerras por parte del anticristo. Así que esta es una de las guerras. Y dice Ángela que también el versículo dice que los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Dice hermano José, sí, porque habrá guerras atómicas, habrá contaminaciones nucleares y tratarán de morir pero no podrán morir. O sea, habrá gente allí que sufrirá en los hospitales. Wow, dice Ángela. ¿Está diciendo que también será guerra nuclear? Seguramente, dice hermano José. Actualmente hay una carrera para tener la bomba nuclear. ¿Tú has visto lo que pasó estudiando la historia después de la explosión en Nagasaki y Hiroshima? Todavía hoy en día hay niños que nacen allí malformados, sin ojos, sin orejas. Ay, 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 dice Ángela. Hermano José dice que son monstruosidades las que nacen. Deformaciones por contaminación nuclear. Pasó en Chernóbil que miles y miles murieron. Pero los periódicos no hablaron de esto, al menos no mucho, casi nada. Así que en un mundo donde habrá guerras nucleares, habrá millones que serán contaminados por la radiación nuclear, que lentamente morirán en el curso de los meses. Y así que uno que día y noche no puede dormir por el dolor, por cuánta morfina que le des, aún así tendrá dolor y tratará de morir, pero no podrá, porque los doctores no estarán autorizados a asesinarlos. En ningún hospital normal matan a los heridos. Aunque alguien se sabe que morirá en un mes y él pide que lo maten, no lo matan. Y la escritura dice, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y esto también es para los cristianos, dice hermano José, porque solamente los 144,000 con el sello de Dios serán protegidos por esto. Los cristianos desobedientes, aquellos que no les interesa nada de lo que dice el Señor, les interesa solo su Dios pastor y no siguen a los pastores verdaderos, ellos acabarán así, dice hermano José. Y Ángela dice, pero has dicho que la esposa, la fiel, será protegida. Y dice hermano José que la esposa será protegida. Aquellos de nosotros que serán la esposa, Dios sabe quién será, Dios mostrará. Dios les mostrará, ve aquí o ve allá, ve a Sudamérica, ve a otra localidad. Donde el Señor te diga de ir, ahí debes ir. Ahí es tu lugar de protección. Hay lugares especiales que Dios ha preparado, ¿entiendes? Gloria al Señor, dice hermano José. Continuamos, dice Ángela, versículo 12. Y Ángela nos da el versículo 12 de Apocalipsis 9 que dice, el primer problema ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Aquí el ángel que advierte que están por llegar otras 2 cosas muy feas. porque el sexto ángel está por sonar la trompeta. Y Ángela continúa leyendo los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 9, que dice: Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: Suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Eufrates. Y dice hermano José: Ok, aquí hay cuatro ángeles, cuatro demonios que están encarcelados. ¿Estos son demonios?, pregunta Ángela. Son demonios, dice, afirma hermano José. Dice: Están encarcelados. ¿Tú crees que Dios va a encarcelar a sus ángeles? Ah, ok, dice Ángela. Es verdad. Así que si están amarrados, encarcelados, son demonios. Y no pueden hacer nada porque están encarcelados. Pero, ¿qué pasa después? El Señor los suelta y estos van a hacer inmediatamente la voluntad del diablo. ¿Y cuál es? La de drenar el río Eufrates, ¿ok? ¿Por qué? Porque como vemos de las profecías que siguen, por ejemplo, la profecía de Apocalipsis 16 habla allí del Eufrates y dice de drenar el río Eufrates para preparar el camino a los reyes que vienen desde el este, dice Apocalipsis 16. Desde el este vienen los reyes. ¿Y quiénes son estos reyes? Son naciones que vienen desde el este a ayudar al anticristo para invadir Israel. Ezequiel capítulo 38. ¿Quiénes son estos del este? Son otras naciones musulmanas. A este del Eufrates, ¿qué es lo que hay? Está Pakistán, musulmanes, Afganistán, Indonesia, y después está una grandísima nación que es China, que ese de allí seguirá al anticristo al 100%. Ahora, Eufrates es un río que impide el camino, es un obstáculo, y son muchísimos los que tienen que atravesar esta zona, y es por eso el Señor permite que el anticristo drene, seque el río Eufrates. Y dice Ángela: Me acuerdo del testimonio de una hermana que nos escribió cómo hace 2 meses dijo que ella no sabía nada del tiempo del fin ni del libro de Apocalipsis, pero en febrero tuvo un sueño y vio el río Eufrates que estaba completamente seco y vio un gran ejército que atravesaba el río Eufrates. Y después vio que en el libro de Apocalipsis estaba justamente escrito esto del río Eufrates, del Armagedón, de los ejércitos. Y en ese momento en adelante se puso a estudiar la Biblia, el libro del Apocalipsis. Ahora conoce muchísimas cosas del tiempo del fin. Dice hermano José que el Señor le dio esta visión. Y le dice hermano José Ángela que lee el versículo 16 de Apocalipsis 9, que dice así, y Ángela nos lee: Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Y dice hermano José que cuando se dice caballería, se entiende por carros armados, es el equivalente. Así que probablemente aquí la escritura está hablando de carros armados. Como quiera, estos son detalles, son soldados igualmente. Y dice el ángel: Sí, son detalles porque en ese tiempo el profeta no sabía de carros armados. Como quiera, está tratando de describir, dice hermano José. ¿Cómo le haces para describir un helicóptero, los misiles? Es como si tú vivieras un disco volador y trataras de describirlo. Entonces, dice hermano José, ¿hasta dónde hemos llegado? Y Ángela dice: Hasta el versículo 16 de Apocalipsis 9. Y hermano José dice: Entonces drenan el río Eufrates, porque sólo así, en este modo, estos 200 millones de soldados pueden pasar, porque van a seguir al anticristo para invadir Israel, para que se cumpla la profecía de Ezequiel 38. Y aquí que el Señor permite a estos demonios de secar el río Eufrates, porque ha llegado el momento en que Dios les permite de invadir Israel. Pero mira qué casualidad que el río Eufrates ya han experimentado, tratado de secarlo. ¿Y por qué?, pregunta Ángela. Y dice hermano José: Porque el gobierno turco, en 1990... construyó la más grande presa del mundo. Es un sistema de 22 presas que, cerrando estas presas por motivos hidroeléctricos, etcétera, es así. Digamos que ellos pueden bloquear todo el río Eufrates, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Una cosa que provocó la Siria y el Irán, que dijeron que si ellos les bloqueaban el agua que pasaba por Turquía, dijeron que ellos les harían la guerra. No pueden secar el río, no sirve el agua. Entonces tuvieron que abrirlo de nuevo. Entonces ya tienen la tecnología para secar el río Eufrates. Pero será solo secado completamente cuando Dios libere estos cuatro demonios. Entonces ya están listos, dice Ángela. Mira qué casualidad que la profecía ya está lista, dice hermano José. Así que estos 200 millones de soldados van a atravesar, van a invadir Israel, como dice Ezequiel 38. Todo coincide, dice hermano José. ¿Podemos ir adelante? Sí, dice Ángela. Dice que no han leído el versículo 15. Y Ángela nos lee el versículo 15 de Apocalipsis 9 que dice: así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Y Ángela también lee los versículos 16, 17 y 18 que dicen: oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. He aquí que el profeta trata de describir una guerra moderna, dice hermano José. ¿Entiendes? Tenían corazas estos carros armados. Y fuego, humo, azufre. ¡Qué descripción perfecta! De su boca salía fuego, humo y azufre. Descripción increíble de la guerra moderna, dice hermano José. Explosiones, carros armados que disparan. Exactamente, fuego, azufre y humo. Y Ángela pregunta, ¿cómo es posible que una tercera parte de los hombres, de la humanidad, mueran? Y dice hermano José que porque esto de aquí es una guerra nuclear, que hoy sabemos que es una tercera parte de la humanidad, serían 2 billones y medio, porque hoy actualmente somos unos 7 billones de personas. Y Ángela pregunta, ¿pero quiere decir exactamente la tercera parte de la humanidad? Sí, dice hermano José. Lo dice aquí, una tercera parte de los hombres fueron asesinados. ¿Y dónde pasará esto? Mira, podemos entender incluso la zona geográfica donde morirán estos 2 billones y medio. Porque mira, si esta guerra fuera en Europa o Estados Unidos, o en el Medio Oriente, o en Israel, entonces las profecías pararían, porque no estaría más el anticristo, Europa, Medio Oriente o Israel, porque morirían todos, que son 2 billones y medio. Si tú pones Europa y África juntas, no llega ni siquiera a 2 billones y medio. De hecho, no llegan a ese número. Así que solo hay un lugar en el mundo donde 2 billones y medio pueden morir, sin parar todas las demás profecías. Y esto es en India y en China. Es el único lugar porque ellos tienen casi la mitad de la población mundial. Solamente estas dos naciones. Y mira tú qué casualidad que son dos potencias nucleares. Y mira qué casualidad que aparte también se odian. Y mira qué caso que se están preparando a hacerse la guerra uno contra el otro. Es cierto, dice Ángela. Así que según yo, dice hermano José, mi interpretación es que esta guerra mundial, que matará 2 billones y medio, será entre la China y la India. ¿Está bien? Sí, dice Ángela. Vamos adelante. Dice versículo 19. Y Ángela nos lee el versículo 19 de Apocalipsis 9 que dice: Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. Y dice hermano José, entonces, ¿entiendes lo que está diciendo aquí? Dice, estos caballos, o sea, carros armados, dice que su poder está en la boca y en las colas. ¿Y qué es la boca? Son los cañones que disparan. Y las colas que dicen que son como serpientes que con eso herían, ¿qué son? Vendrían siendo los misiles que vienen disparados por carros armados, por helicópteros, etc. Es una descripción de la guerra moderna. Y aquí vemos que al sueno de la sexta trompeta, esta es la última guerra que cierra el periodo de la tribulación. O sea, inmediatamente antes del rapto, que pasa con la séptima trompeta, no en este capítulo, más en Apocalipsis 11:15, al final de la profecía de los dos testigos. Apocalipsis 11:7, los testigos vienen asesinados, está bien, y después pasa la resurrección de los dos testigos, y después en el versículo 15 suena la séptima trompeta, que primera de Corintios 11:51 nos dice que es el rapto la séptima trompeta. Y dice Ángela, entonces la sexta trompeta es la última guerra, porque sabemos y dijiste que son 7 trompetas, y la sexta es la última guerra, ¿no? Sí, afirma hermano José, la sexta trompeta es la última guerra. Ok, good, dice Ángela. ¿Después de qué, dice hermano José, va a venir Armagedón? Nuestra guerra. Después pensaremos nosotros a destruirlos completamente. Y dice Ángela, ya es mucho porque una tercera parte de los hombres mueren. Y dice hermano José, Armagedón, Apocalipsis 19:11, será nuestra guerra donde seguiremos a Jesús sobre caballos blancos. Y solamente es la esposa la que sigue a Jesús, ¿eh? No todos seguirán a Jesús sobre caballos blancos. Esa es solo la esposa. Así que esta guerra cierra el periodo de la tribulación y después sigue el rapto, y esta es la guerra atómica, porque es claro por la devastación. En Apocalipsis 16, de los versículos 12 al 14, ¿quieres leerlo, por favor? Le dice Ángela, hermano José. Y Ángela nos lee el versículo 12 de Apocalipsis 16, que dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y dice, hermano José, que este versículo de Apocalipsis 16 es un paralelo de Apocalipsis 9. Es el mismo evento, ¿entienden? Así que las aguas se secan, porque deben pasar los Eufrates, los reyes que vienen del oriente, para poder invadir Israel. Y Apocalipsis 9:14 dice: El sexto ángel suena la trompeta y se sueltan los cuatro ángeles que estaban amarrados. ¿Para hacer qué? Para secar, como dice Apocalipsis 16, el río Eufrates, para que los reyes del oriente puedan pasar. El oriente, el este, China, Afganistán, Pakistán, Indonesia y los países musulmanes. Justamente como tú dijiste, dice Ángela. Exacto, dice hermano José. Y ahora Ángela nos lee el versículo 13 de Apocalipsis 16, que dice: Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían ranas. Y dice hermano José, aquí vemos la trinidad del diablo, porque Dios tiene su trinidad y lo que el diablo hace es imitar, copiar. Y la trinidad del diablo es dragón, la bestia y el falso profeta. Y este falso profeta, dice hermano José, ya lo hablé en el pasado, creo que será un líder de una gran iglesia cristiana mundial que en el nombre de Cristo engañará al mundo, que guiará al mundo a seguir este gran buen político. Si ves hoy en día los líderes religiosos hablan bien de los políticos, ¿no? Sí, dice Ángela. Así que este líder cristiano con la cruz pegada al cuello dirá que está bien, que tomen el microchip, no hay ningún problema, es por el bien de la humanidad y este gran líder traerá la paz en el mundo. Más o menos como las iglesias evangélicas hablaban bien de Hitler y las iglesias católicas hablaban bien de Mussolini. Cooperaban, va a ser más o menos lo mismo. Así que las iglesias cristianas, aquellas adormecidas, dirán, no, obviamente no lo van a llamar anticristo, dirán un buen líder político y que quiere la paz del mundo. Todas las guerras que se combaten hoy en día son en nombre de la paz. Los estadounidenses han hecho guerras en todas partes en nombre de la paz. La paz empieza desde su lado del planeta y van al otro lado del planeta, a Afganistán, con bombas en el nombre de la paz, y bombardean y matan a todos. Ahora ve adelante, dice hermano José. Y Ángela dice, Apocalipsis 16, 14. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Entiendes? Dice hermano José. Y pregunta Ángela, ¿esta es la batalla de Armagedón? A lo que hermano José responde que sí. ¿Entiendes? En Ezequiel 38, dice hermano José, dice el Señor, oh Gog, dice que arrastrará el Señor a Gog a Israel para que la pueda destruir. Dios quiere destruir al anticristo y a sus armadas en Israel, en un lugar al norte de Israel, en una parte que se llama Esraelón, cerca a la ciudad de Megiddo. Y juntando todas estas palabras, de aquí viene afuera la palabra Armagedón. La palabra Armagedón no existe en los mapas del mundo. Existe solo aquí en la Biblia, Apocalipsis 16. Y se junta con tres nombres. Uno es Megiddo, que es una ciudad. Y después Esraelón, que sería algo que está enfrente de la ciudad de Megiddo. Y también Ar, que sería un monte. Así que pon junto Ar, Megiddo e Esraelón. Y aquí que tienes Armeón, dice hermano José, Armagedón. El Armagedón viene de estas tres palabras juntadas, dice hermano José. Ar sería el monte de Megiddo, porque ahí hay como un pequeño monte donde hay un pasaje. Es la zona de Nazaret donde Jesús nació y donde también creció. Son dos montes y es el único pasaje que se puede pasar del Medio Oriente. En África, en Asia Menor y en Turquía. Pregunta Ángela, ¿pero en la Biblia existe la palabra Armagedón? Y hermano José responde que solo en Apocalipsis 16. ¿16 dónde? Pregunta Ángela. Dice hermano José, permíteme buscarlo. Y al final dice que la palabra Armagedón está en Apocalipsis 16, versículo 16. Y dice así la escritura que nos lee Ángela. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, dice hermano José. Dice que Armagedón no existe en los mapas políticos, geográficos. Viene de Ar, que quiere decir monte. Megiddo, que sería la ciudad, el pequeño lugar sobre este monte. E Israelón, que es el valle. Y dice hermano José, ahora la ciudad de Megiddo ya no existe más. Fue destruida. Y ya que esta ciudad era tan importante porque controlaba el pasaje de Megiddo, que desde el África se pasa al Asia, cada potencia mundial ha siempre construido esta ciudad para hacer guardia a este pasaje. Así pasaban solo los que querían ellos y pagando impuestos, ¿entienden? Pero esta ciudad es así es tan estratégica que fue atacada por los enemigos de la potencia actual. Y esta ciudad ha sido destruida 27 veces. Y ahora, antes ahí no había monte, pero después de haber sido destruida 27 veces, se formaron de escombros que forman un monte y se llama Monte de Megiddo. Así que en hebreo se llama Har Megiddo, el monte de Megiddo, Armagedón. Y dice Ángela que está claro y que si podemos regresar a Apocalipsis 9. Y hermano José dice, Apocalipsis 9, ¿dónde nos quedamos? ¿En el versículo 20? En el 20, dice Ángela. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, que dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Y dice Ángela, es increíble, después de todo esto que ya ha pasado, no se arrepienten. Y dice hermano José que es porque tienen la marca de la bestia. Ah, dice Ángela, entonces no pueden ya arrepentirse, ya no pueden regresar a Cristo. Y dice hermano José, pues habrá gente que la marca de la bestia no la tendrá, por motivos políticos, no porque son cristianos. Y dice Ángela, ah, como rebeldes que no quieren estar bajo las órdenes de la autoridad. Exacto, dice hermano José. Más o menos como hoy que hay muchos contra el orden mundial, dice hermano José, porque no están de acuerdo con la política, pero no son cristianos. Sí, dice Ángela. Y dice hermano José que aquí hay una lista interesante, que no se arrepintieron de sus obras, que no se arrepintieron de adorar demonios, ni ídolos de oro, piedra, etcétera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y aparte no se arrepintieron de sus asesinatos, que pueden ser abortos y estas guerras que vienen financiadas por los europeos, por los estadounidenses. Financian guerra especialmente los estadounidenses. Los europeos empezarán a hacer también guerra como los estadounidenses, porque llegará un jefe que se llama el anticristo y los guiará a hacer guerras exactamente como Estados Unidos y hasta más. Y así que no se arrepintieron, dice hermano José, de sus homicidios, de sus brujerías. Hoy en día ves la televisión y hay tantas brujerías. Adoración del dinero, de sus fornicaciones también dicen. Tú ves hoy en día la televisión, las telenovelas, que es un teleadulterio, y ya hiciste fornicación solamente mirando eso en la televisión. Todos estos homosexuales y lesbianas, pornografía, etcétera. Eso es fornicación espiritual. Teleadulterio lo llamo, dice hermano José. Y de sus robos dice también, ¿cuáles robos? El mundo rico está robando a los pobres. Hoy vemos en día que los gobiernos en el mundo occidental se habla siempre de aumentar la producción. ¿Sabes qué significa? Aumentar, abusar y disfrutar de los pobres. Para aumentar la producción en el rico occidente, hay que vender a los pobres, o sea, abusar más de ellos. Hoy hay gente que vive con $1 al día. ¿Y cuánto es? Ni siquiera un euro, dice hermano José. Al día. Y no es porque la vida cueste así de poco. Yo me acuerdo cuando estaba en la India, dice hermano José, y yo recuerdo que una vez vi una mujer que rompía piedras y le hice una foto a esta mujer. Y estos trabajos no especializados en la India los pagaban de 3 a 5 rubíes al día. Y pregunta Ángela, ¿cuántos son 3 o 5 rubíes? Dice hermano José que con 1 kilo de arroz, 1 kilo de arroz costaba 3 rubíes. Ok, dice Ángela. Y dice hermano José, entonces esta mujer rompía piedras todo el día. Y esto es una especie de trabajo forzado, como esos que había en la antigüedad, que tenían casi una piedra amarrada al pie, una cosa más o menos así, simbólicamente hablando. Y entonces esta mujer rompía piedras todo el día por 3 rubíes. 1 kilo de arroz costaba 3 rubíes. Y eso que no estábamos hablando del óleo, del sal, de la carne, para acompañarla, no. Wow, dice Ángela. ¿Entiendes? Dice hermano José. Mientras hoy en día, ayer vi una foto sobre las noticias. Y había de uno de esos barcos de lujo, uno de esos barcos de un millonario que cuesta 4,5 billones de dólares. ¿Sabes cuántos son 4 billones? No millones, billones y medio de dólares. Son 4,500 millones de dólares. Un barco, dice hermano José. Y adentro tenía 1,000 kilos de oro. Y partes de este barco están hechas con un material súper raro, que es meteorito. Y el propietario se hizo hacer una botella de licor hecha de un raro y precioso diamante. Una botella hecha de diamantes. Es absurdo, dice Ángela. Y esto me recuerda a las palabras de Jesús, dice hermano José. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice allí? Te le digo, yo lo lees tú, pregunta hermano José. Y dice Ángela que ella lo va a leer. Y Ángela nos lee Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Que dice así. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Entienden? Dice hermano José, dice el diablo, me fue dado y yo se la doy a quien yo quiera. Y después en el versículo 8, ¿qué dice? Y Ángela nos lee el versículo 8 que dice, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Lee el versículo donde dice que si lo adoras. Y Ángela dice, versículo 7, que dice, a que sí, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y entonces el diablo le dice, si me adoras, te daré todas estas cosas. Y entonces, ¿por qué este tipo puede comprarse un barco de lujo que cuesta 4,500 millones de dólares? Un barco. Ahora entiendes por qué cuando viene Jesús vendrá con Armagedón a hacer un gran holocausto de estos de aquí. Sí, dice Ángela, que Dios nos ayude. Dice, estos son del diablo que adoran el dinero. Como dice aquí, lee de nuevo los versículos 20 y 21 de Apocalipsis 9. Está hablando justamente de esta gente. Y dice así, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Y dice hermano José, aquí dice que no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, etcétera. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Si nosotros vivimos para las cosas de este mundo, que sea plata, que sea oro, que sea piedra, que sea madera, por ejemplo, madera, los muebles de la casa, piedra, el mármol que tenemos allí. Estamos adorando demonios si hacemos esto. Si nosotros estamos sirviendo nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, y Jesús el domingo en la iglesia a crecer hongos en las bancas, sentados. Estamos adorando demonios, dice hermano José. Si nosotros vivimos para las cosas materiales, estamos adorando demonios. Y los falsos pastores de iglesia dirán, muy bien. Es suficiente que den amor a la gente, que traigan dinero a la iglesia, ayuden a una viejita a cruzar la calle y Dios no te pide más. ¡Falsos pastores! Dice Apocalipsis 3:14, yo los vomitaré de mi boca. Está hablando a una iglesia. Gloria al Señor. Amén, dice Ángela. Y dice Ángela que ya acabamos Apocalipsis 9 y ahora debo pedirte un montón de preguntas, dice Ángela, hermano José. Y dice hermano José, entonces es mejor que me vaya. Y dice Ángela, no, no te vayas, no te vayas. Y mira, puedes relajarte mientras escuchas Hillsong. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net, Apocalipsis capítulo 9, traducido al español. Gracias por escuchar y Dios los bendiga.